Seguimos con Karina Novarese, Susana Mangana, Gabriel Mazarovich y Francisco Faig. Ahora vamos a salir de nuestro país por un ratito. ¿Qué les parece si miramos a Siria? Al menos 23 personas murieron ayer en bombardeos de las tropas del régimen de Bashar al-Assad y de los opositores en la ciudad siria de Alepo y en sus alrededores, en el norte de ese país. 23 personas muertas, dije. Una cifra que se suma a las por lo menos 76 personas que fallecieron el domingo en bombardeos del régimen contra varios distritos de esa población. Ahora, claro, si miramos más globalmente este conflicto, las cifras son aterradoras. Más de 100.000 personas han muerto en Siria desde el comienzo de esta guerra interna en marzo de 2011, una cifra que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó recientemente a más de 125.000. Y es solo una forma de mirar este drama por el lado de los números, porque también podríamos mirarlo por el lado de los desplazados.
Refugiados.
Eso, por el lado de los refugiados, por el lado de los niños que mueren de hambre o que están padeciendo el hambre. O sea, Siria sigue siendo un problema, a pesar de que salió del foco de la atención internacional, por lo menos últimamente, ¿no?
Sí. Yo creo que hay un baile de cifras que ya no sabemos a quién creer. O sea, lo de la cifra de que han muerto más de 100.000 civiles sirios en 3 años de contienda, para mí se queda ampliamente superada y es corta. Yo creo que es superior, por lo menos, el doble de esa cifra. Pero amén de la banalización de la muerte y de las cifras que podemos hacer simplemente dando estadísticas, yo quiero destacar aquí lo que ha sido una de las grandes mentiras, y creo que eso se estudiará a futuro en relaciones internacionales, en negocios internacionales. Tendremos que explicar a los jóvenes por qué hubo una gran mentira en el siglo XXI que se llamó, el triunfo de la diplomacia. Y me refiero concretamente a cuando en septiembre pasado, recordaréis que yo viajaba a Palestina, a Israel, y ahí se aproximaba lo que era la fecha clave del 9 de septiembre, cuando supuestamente Estados Unidos iba a atacar al régimen de Bashar al-Assad por haber recurrido a armas químicas contra civiles que por naturaleza suelen estar o ser indefensos. Bueno, eso no se produjo, ese ataque no se procedió al mismo, pero entonces el señor Putin de Rusia convenció a Obama y al mundo de que había sido una gran victoria de la diplomacia, del soft power, porque Bashar al-Assad ahora no era tan malo y estaba abriendo su arsenal químico a inspección.
O sea,
cuando en realidad mata todos los días con armas convencionales, con
está bien, pero pasemos la información en limpio. Hubo un capítulo de la crisis
químicas,
siria, que era el de las armas químicas, que se ordenó.
Se ordenó.
Que se está procesando de una manera civilizada y en acuerdo con la comunidad internacional.
Sí, pero ¿qué es más grave? ¿Recurrir a armas químicas o matar todos los días? Porque las cifras ahí están. Son del domingo a hoy más de 300 personas, civiles muertos. Uno ve las imágenes y solo puede realmente acongojarse y sobrecogerse, ¿no? Y realmente yo quiero destacar que por lo menos mueren entre 12 y 25 niños menores de 10 años todos los días en Siria. Eso es una cifra atroz. Y hay una palabra para describir esto, y es la desidia. La desidia y la negligencia de la comunidad internacional y sobre todo las potencias desarrolladas, que respondiendo a intereses, vaya usted a saber ya de quién, si de corporaciones o multinacionales o qué, realmente por intereses espurios, están permitiendo esta masacre. Ahora resulta que la Unión Europea y Estados Unidos cortan los víveres, cortan el suministro de armas y de financiación a los famosos rebeldes sirios. ¿Por qué? Porque finalmente han constatado que es una amalgama de grupos que nadie entiende. Voy a tirar solo 3 o 4 nombres.
El a una parte libre de los rebeldes, ¿no?
Claro,
es una medida que toman con un sector de los rebeldes.
Pero ¿quiénes son? Primero, ¿quiénes son ellos? ¿Con qué autoridad moral deciden quiénes son los buenos y los malos? Segundo, ¿cómo se clasifica eso? A ver, ¿qué criterios se utiliza? Fíjate, la prensa nos dice el ejército libre de Sirio, considerado por Occidente moderado. Señores, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que son moderados? Que matan 5 personas menos, que no los degüellan, que los fusilan. O sea, explíquenme, porque yo no entiendo. El ejército libre, y me acaloro, el ejército libre de Siria, que está ahora intentando conciliar con el frente islámico, que son mucho más, se supone, ortodoxos en la práctica del Islam, pero mucho más beligerantes, mucho más radicales. Por tanto, todo esto son dichos de prensa que a mí, que estudio el tema, no entiendo. Pero luego también está el Estado Islámico de Irak y del Levante, que es una facción de Al-Qaeda allí. Yihad Islámico, hay 150 grupos, por lo menos, con nombre y apellido, que están peleando entre sí y a la vez combatiendo al gobierno de Bashar al-Assad. Y esto es lo que preocupa en Occidente finalmente, y han decidido cortar esos víveres, como digo, pero es una gran hipocresía la que tenemos ante nosotros. Y Siria ya no está en las páginas de Internacional. Se acerca la Navidad, mucho menos van a estar. Pero ¿qué Navidad le espera al pueblo sirio, por favor?
Esta, bueno, creo que vos lo describiste bien, pero esta es la receta perfecta del horror, porque como adentro no hay ningún bueno, entonces para nuestras cabecitas estructuradoras y simplificadoras, es un conflicto del que ya no nos podemos ni hacer cargo. Hablo en general, ¿no? Digo, pero... y eso implica la comunidad internacional. A ver, no es que... A ver, como todos los que vos describiste, ninguno son santitos. Ninguno está luchando por la democracia, la libertad y todas esas cosas que creemos que son buenas. Cada uno está luchando por intereses sectarios y se olvida de la humanidad de sus enemigos, como sucede lamentablemente en general en las guerras. En lo que sí estoy de acuerdo es que, yo lo dije una vez acá y terminé un poco debatiendo por mail con el otro contertulio, Gonzalo Pérez.
¿Ah, sí? ¿Tuviste un debate virtual?
No, pero está bien, él me daba su punto de vista, porque yo había sido muy crítica con lo que las Naciones Unidas estaban haciendo, o no haciendo en realidad. Sigo siéndolo, más allá de que creo que también tendrán sus enormes problemas. Y él me explicaba, bueno, todo lo que habían hecho y todos los problemas que tenían. Creo que en este año lo peor que podría haber pasado fue ese ataque... El que se hizo famoso, porque hubo más de uno con armas químicas. Porque después toda la... Hace 3 meses o 4, ¿cuánto fue eso?
Sí,
estábamos todos hablando de la Tercera Guerra Mundial, de que Estados Unidos si se metía, de no sé cuánto, y durante meses después nos olvidamos de todo eso. Lo único que los últimos días se volvió al tapete fue que se estaban destruyendo las armas químicas en el medio del océano. Es absolutamente anecdótico, es totalmente anecdótico.
Todos los días muere.
Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace? Si los países poderosos que podrían hacer algo y tal vez deberían hacer algo no lo están pudiendo hacer, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque yo también me siento responsable cuando a veces decido, hoy va una nota sobre Siria o no va una nota sobre Siria. Pero la verdad es que después termina siendo como absolutamente inútil todo.
Lo cierto es que, entre otras cosas, esto implica que Bashar al-Assad sigue tan campante, ¿no?
Y es que además gana terreno.
3 años aguantando cuando tantos lo dieron por muerto o caído.
Bueno, podemos indignarnos, que está muy bien que lo hagamos, y también podemos intentar entender alguna lógica política y diplomática que está atrás y que explica, no justifica, pero explica lo que está pasando. Acá el problema es que dentro del primer movimiento los 3 años que se cumplen ahora en torno a la primavera árabe, hubo un primer empuje en un sentido democratizador que, en particular en Siria, prometía al inicio una posibilidad de ir hacia un sistema un poco más democrático. Eso fue involucionando en un sentido de atomización de la oposición siria, en un sentido además de radicalización y de mayor protagonismo de los grupos radicales sunitas en Siria, financiados por Arabia Saudita, y que tiene una lógica que en última instancia se opone a los chiitas y a la influencia iraní en Siria. Y en ese sentido, lo que quedó claro en el devenir de estos últimos 6 meses para las potencias occidentales, y en particular creo que para Estados Unidos, y en función también del arreglo que hace Estados Unidos con Rusia para quitar las armas químicas de Siria por un lado, y el principalísimo acuerdo que hace Estados Unidos con Irán en materia de las armas nucleares, lo que le quedó claro a Estados Unidos es que en realidad era peor la solución que el problema que está teniendo. Es decir, Bashar al-Assad, con todas sus limitaciones, parecía ser o parece ser bastante más razonable, por llamarlo de alguna forma, que lo que puede llegar de una lógica de Al-Qaeda terrorista, que son los que están teniendo mayor protagonismo dentro del esquema rebelde sirio. Entonces,
más o menos, ¿no? Solamente con una de esas facciones que nombraba.
Bueno, pero para. Entonces, el razonamiento final es decir, bueno, se le quita peso a esas facciones más liberales dentro del esquema, o menos liberales dentro del esquema de la rebelión, en un sentido de lo que evidentemente termina por ocurrir es que el que se beneficia va a ser Al-Assad. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pero porque hay intereses anteriores y más importantes que hacen a Irán, que hacen a Estados Unidos, que hacen a Rusia y que hacen a la estabilidad. Por lo peor de todo es la inestabilidad y el caos, la falta de centro político. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta en la explicación.
Pero la inestabilidad igual está. Yo entiendo todo lo que dice y lo suscribo. Lo que también explico es que me parece que finalmente tenemos que ponernos del lado de la gente que está muriendo. O sea, muere el pueblo sirio, se está desangrando. Millones de refugiados que hoy intentan llegar incluso a Europa y que caen presa de las mafias una vez más, solo para quedar varados en los aeropuertos de Casablanca o de Portugal, y dentro de poco será España o Italia. Lo que a mí me parece es que, como bien decía Pancho, esto se explica pero no justifica. Es decir, y ya nos ha demostrado la propia primavera árabe con el capítulo de Egipto, de que la sociedad árabe, sea la egipcia o sea la tunecina o sea la de Siria, no quieren radicalismos islámicos, porque en el caso de Egipto claramente la sociedad egipcia dijo no a la hermandad musulmana también. Ahora hay una fractura social muy importante, y en Egipto, que da para hablar otro día entero, volvemos al esquema de cuando estaba el régimen de Mubarak, es decir, los militares siguen gobernando el país. Pero no caigamos en el error de pensar de que Al-Qaeda por sí sola puede gobernar en estos países, porque no puede. Gabriel, la sociedad civil no los quiere.
Te quedó poco tiempo, Gabriel.
No, yo voy a ser breve. Yo comparto la preocupación. Creo que además da para una reflexión más amplia que lo de Siria. Nos pasa lo mismo. Con Haití pasó lo mismo. Pasó el terremoto y la muerte de Tipi y nunca más hablamos de Haití, que sigue siendo una cosa, una llaga abierta en América del Sur, ¿no? Y se va el foco de allí y no volvemos a tratarlo. Parece que valieran menos. Yo solamente me preocupa una cuestión. Creo que tenemos que está bueno poder volver a poner arriba de la mesa todo el tema de la primavera árabe en general. Porque esto es una parte. Yo creo que hacía bien Francisco en meterlo en eso. Ha habido retroceso, porque está bien, yo comparto con Susana que dice la sociedad civil no quiere a los musulmanes, pero resulta que
no,
en Egipto...
No, a los islamistas radicales.
Está bien, pero habían ganado las elecciones los tipos, claro, ¿no? Entonces, habían buscado una salida institucional, que era la primera vez democrática, y los tiraron para afuera con un golpe de Estado.
Es que
entonces,
yo estoy de acuerdo contigo.
Le cierran los caminos. Entonces, ¿qué es la sociedad no los quiere? Porque hay una parte de la sociedad que sí los quiere.
Claro, exactamente.
Entonces, y pasa lo mismo en Palestina y en otros lugares. Entonces, me parece que hay todo un debate interesante.
Esto es una apreciación, Gabriel, que quiero hacer porque es importante. Cuando me refiero a que no se los quiere, quiero decir, Occidente siempre ha tenido el temor, es el cuco, los hermanos musulmanes, los de las barbas.
Hablabas de Occidente,
y no
de
es así.
Que la gente interna.
Claro, o sea, no hay que tener ese temor a que llegue un islam político al poder, porque de hecho en Túnez hay un islam político hoy, pero también hay un primer ministro marroquí que es islamista. También el AKP de Turquía, con Erdogan y Abdullah Gül, son islamistas y negocian con la Unión Europea. Lo que estoy diciendo es que eso tiene que cambiar también en la cabeza de los políticos occidentales, y todavía no ha sucedido.
En eso estamos de acuerdo, entonces.
Un dato más al cuadro que veníamos comentando a propósito de Siria. La ONU lanzó ayer el mayor fondo de donantes de su historia con destino a ese país, justamente. Naciones Unidas puso en marcha ayer un llamado a la comunidad internacional para que aporte fondos para financiar la ayuda humanitaria en Siria durante el año que viene. La previsión, dice el País de España, es de un empeoramiento de la crisis, tanto para los 6,5 millones de desplazados dentro del país, como para los casi 2,5 millones exiliados en estados vecinos. ¿Qué cálculos maneja la ONU? Bueno, que se necesita al menos 4,700 millones de euros para dar atención ajustada a las múltiples carencias. Nunca antes se había pedido tanto dinero para atender un único conflicto.